el presidente de FECODE, y por supuesto, es muy importante también hablar con la ministra de Educación, Janet Yija, a quien saludamos a esta hora. Ministra, qué gusto y un feliz despertar.
Muy buenos días, Hassan. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Ministra, ¿cómo está usted desde el ministerio preparando todo para este paro de FECODE?
Pues, Hassan, nosotros estamos listos para seguir conversando. Lo que nosotros hemos dicho es que le reiteramos a FECODE que consideramos que no es necesario un paro en este momento. Nosotros veníamos conversando con FECODE, veníamos trabajando con FECODE, llevamos 2 meses en conversaciones, hemos logrado ya 11 acuerdos muy importantes en la mesa de trabajo y creemos que los espacios están abiertos para seguir hablando y para seguir avanzando en lo que corresponde. Pero además, Hassan, mencionar algo que es muy importante. El gobierno le viene cumpliendo a los docentes en Colombia, como corresponde además. Hace 2 años se hizo un acuerdo histórico, un acuerdo en el que nos comprometimos a incrementar 12 puntos desde el 2014 hasta el 2019, de hecho esto se hizo en 2015, pero ya se tenía un punto pactado en 2014, puntos adicionales a los que se les reconocen a los funcionarios públicos, es decir, a los docentes en Colombia, por varios años le estamos haciendo un reconocimiento adicional. Por ejemplo, este año, una vez la Mesa Nacional pacte el incremento salarial, a los docentes se les reconocen 2 puntos por encima. El próximo año van a ser 3 puntos por encima y en el 2019 serán otros 3 puntos adicionales. Entonces, estamos cumpliendo, llevamos 6 puntos de esos 12 y consideramos que tanto porque estamos cumpliendo como porque las mesas de trabajo estaban vigentes y estaban funcionando muy bien, el paro debería reconsiderarse y consideramos que es un paro injustificado.
Ministra, hay una cosa evidente y es que seguramente el gobierno ha avanzado en ciertos temas de la educación, pero eso no necesariamente quiere decir que sea suficiente y probablemente por eso los maestros piden más, porque para llegar a hacer lo que el gobierno plantea en términos de la OCDE hace falta mucho más, para cumplir las recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad hace falta mucho más, para llegar a lo que plantea la Fundación Compartir en sus múltiples estudios hacen falta muchísimas más inversiones, pero el gobierno decía, con paz haremos más y habrá más presupuesto liberado para estos asuntos de la educación, pero el presidente dice en las últimas horas, no cuenten con más plata, que es que ya más plata no puede haber. ¿Cómo se entiende esa contradicción?
Pues, Yamil, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que, como usted lo dice, hace falta mucho más, con seguridad hace falta mucho más, pero se vienen haciendo inversiones históricas. Y además también le doy un dato. El único presupuesto que no ha bajado es el presupuesto de la educación, como debe ser además, porque el país viene incrementando año a año, ya llevamos 2 años consecutivos siendo el presupuesto de educación el presupuesto más grande de todos en la inversión pública y en el funcionamiento público nacional. Pero además estamos haciendo inversiones que realmente no se habían hecho en el pasado. Fíjense lo que estamos haciendo con el tema de aulas. Estamos invirtiendo más de 2 billones de pesos en construcción de nueva infraestructura porque se necesitaba. A cualquier lugar del país que uno va, encuentra escuelas que están en mal estado, aulas que ya no caben los niños, y por eso nos hemos puesto la tarea de hacer inversiones de verdad sin precedentes en la historia de Colombia, a las que vamos a llegar con 30 mil nuevas aulas, un poco más de 30 mil nuevas aulas al finalizar el 2018. Ese es un ejemplo de muchos, pero por ejemplo, el Sistema General de Participaciones también viene creciendo precisamente para darle espacio a todos los compromisos que hemos adquirido, no solamente en el pago de los salarios de los docentes y en los incrementos, sino en muchas nuevas estrategias que tenemos para poder llegar y poder fortalecer temas de calidad de la educación, de cobertura en la educación. Entonces, sí estamos haciendo muchas inversiones, sí estamos haciendo más. ¿Falta mucho más? Pues por supuesto. Este país arrancó a hacer inversiones en educación y no podemos parar. Tenemos mucho lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, es consolidar estos esfuerzos para que el país pueda seguir avanzando y la educación pueda convertirse en ese elemento diferenciador de cierre de brechas en Colombia.
Ministra, ¿cuál es el mensaje también? Es que la cifra es grande, son 8.3 millones de niños los que se quedarían sin clase. Para los padres, en estos días, usted sabe que estos paros, hicimos el balance a nivel nacional, son muchos los maestros que se van a estar, movilizando, pero indudablemente esto es indefinido. ¿Cuál es el mensaje también para esos padres de familia?
Pues mire, yo primero le vuelvo y le mando un mensaje a FECODE, le mando un mensaje al sindicato para que volvamos a las mesas de conversaciones y que lo hagamos también garantizando el derecho a la educación de los niños. Es este es el mensaje más importante que estamos mandando en el día de hoy. Nosotros tenemos la voluntad, la hemos demostrado porque hemos estado en mesas de conversación por 2 meses, reitero, llevamos 2 meses conversando. Haber parado esta mesa de conversación es, de alguna manera, pues el peor mensaje para todos, porque tenemos que continuar conversando para poder ir dando solución a estos temas y poderle poner, de alguna manera, paro a este paro, digamos. Creo que a nadie le conviene, mucho menos a nuestros niños, tampoco le conviene a los padres, no le conviene a nadie que estemos en este paro, y por eso lo que necesitamos es podernos sentar y poder hablar y poder conversar y poder solucionar lo que se pueda solucionar.
Ministra, yo no sé hace cuánto tiempo, en cuántos paros he escuchado yo hablar del tema de la salud de los maestros y de unas EPS perversas que los dejan morir y que no les prestan las atenciones debidas y que aparentemente tendrían un enorme peso político o de lobby detrás, porque nunca las cambian. Y ahora, cuando había una coyuntura para cambiar esos operadores y una licitación, en fin, esa licitación, nada que se mueve. ¿Por qué vuelve a estar ese tema en la agenda del diálogo entre el gobierno y los maestros? ¿Por qué eso no se supera?
Pues mire, como usted lo dice, tenemos todos el gran objetivo de poder mejorar el servicio de salud de los docentes y de sus familias en Colombia. Creo que eso es un objetivo de todos. Nosotros, en particular el Ministerio de Educación, estamos comprometidos con que ese tema se solucione, y esta nueva licitación a la que usted hace referencia ayuda a resolver muchos de los temas que se vienen reiterando por lo cual el servicio de salud no es el mejor que tenemos en el momento de hoy. Entonces, nosotros ya tenemos ese tema identificado, la licitación venían dando, la Procuraduría nos hizo una serie de cuestionamientos sobre esa licitación y por eso se suspendió. Anoche recibimos una nueva carta de la Procuraduría en donde ya nos hacen, dicen que se termina la revisión del proceso y nos hacen unos comentarios. Unos que tienen que ver con la licitación actual, que tenemos que revisar y mejorar algunos componentes de esa licitación, y dos, unos temas de fondo sobre el modelo. ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy? Hoy tenemos Consejo Directivo del FOMAC. Quiero recordar que en el Consejo Directivo del FOMAC están los docentes, está el sindicato, hay dos puestos de FECODE de los 5. Tenemos uno en el Ministerio de Educación, uno en el Ministerio de Hacienda, uno en el Ministerio de Trabajo y 2 puestos de FECODE, y hoy tendremos que tomar, por lo menos abordar el tema, mirar si estamos listos para tomar decisiones, para ver si continuamos con la licitación o si tenemos que hacer algo de fondo que no nos permita continuar rápidamente. Pero lo que queremos es poderlo hacer lo más rápido posible para, como usted dice, poder resolver este tema, y FECODE hace parte de la solución.
7:01 de la mañana. Pues, ministra, mucha suerte en las tareas de poder llegar a acuerdos con los maestros, y estaremos, por supuesto, muy pendientes de volver a dialogar con usted. Gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
Muchas gracias a ustedes y un feliz día para todos.
Bueno, la tarea, Yamit, empieza ahí. Dice, hoy tienen varias reuniones los ministros en el gabinete. Yo creo que siempre se exponen, en el caso de la cartera de educación, a enfrentarse a algún paro. ¿Usted conoce algún ministro de educación que no haya tenido que enfrentar un paro de FECODE?
Yo creo que no, pero creo que si usted mira una ministra como Cecilia María Vélez White, que estuvo 8 años al frente del ministerio, el número de paros que le hicieron fue mínimo versus lo que le tocó a muchos ministros anteriores.
Al anterior ministro le tocó difícil.
Sí, pero con el mayor respeto por la doctora Janet Yija, ni más faltaba, esta es la inaugurada, o sea, con esto sí, la están sí, recibiendo.
Claro. Oye, ya lo sabe.
En Duitama, Hassan, nos escuchan en una frecuencia, déjeme que la estoy buscando, Duitama, nuestra frecuencia en Duitama, 93.1. ¿Sabe por qué me gustaría saludar a la gente de Duitama? Porque sus docentes, sus maestros, son los que tienen el mejor índice en educación, de acuerdo con el índice sintético que acaba de ser revelado por el gobierno nacional. Y cuando usted mira las mejores regiones en el índice sintético de calidad de la educación, siempre hay 3 departamentos en los primeros lugares: Cundinamarca, Nariño y Boyacá. Así que para ellos, nuestras felicitaciones, porque no todo puede ser paro y no todo puede ser garrote. Hay que destacar cuando lo hacen muy bien. Y esos 3 departamentos aparecen tanto en primaria, como en secundaria, como en educación media, en los primeros lugares. Se los repito: Cundinamarca, Nariño y Boyacá.